Bienvenidos al primer capítulo de mi podcast, Lo dirás en broma. Un podcast sobre noticias emocionantes, raras, sorprendentes del mundo de la tecnología. Soy Gabriela Martínez y me interesa mucho este tema porque a lo largo de los últimos años he estado escribiendo acerca de tecnología y la verdad es que siempre que estoy en esa búsqueda de informaciones del día a día me resulta bastante curioso o me resultan muy curiosas ciertas notas de este mismo ámbito. Muchas veces parecen hasta bromas, pero no, son cosas que suceden en el mundo de la tecnología, no es que sean raras, no es que sean falsas, pero evidentemente siempre hay innovación, entonces no todas las cosas uno las puede asumir inmediatamente como que son reales, pues justamente el hecho de que sean temas de innovación hacen que muchas veces nos resulten extrañas o simplemente curiosas. Para este primer capítulo, no me arriesgué sola, he decidido tener un invitado, José Antonio, que también es periodista de tecnología, o bueno, se dedica al área de la tecnología, y he visto un tema que justamente me ha resultado bastante curioso, y es el primer tema que quiero tratar acá. Resulta que cada año, durante los últimos 5 años más o menos, anualmente se hace un estudio que se llama el Brand Intimacy. Y es justamente un estudio que se hace con países que consumen mucho, porque no voy a decir que es un estudio global. Generalmente se hace con Estados Unidos, México, Emiratos Árabes. Y lo que se trata de evaluar es la proximidad que tienen las personas con las marcas. No se trata de qué tanto la consumen, cuál es la calidad que ven respecto a ella, sino qué tan cercanas la sientes. ¿Cuál es esa marca que tú dices, me encanta esa marca, amo esa marca? Y probablemente, no sé si eso se usa en estos días, pero hasta utilizaría una franela de esa marca. Este concepto del brand intimacy quizás no es nuevo en el mundo del marketing, pero últimamente, justamente por los nuevos hábitos de consumo de las nuevas generaciones, se ha hecho muy específico, se ha bautizado con este nombre y justamente busca estudiar las emociones. ¿Qué sienten los consumidores con respecto a los servicios y a los productos que consumen? Analizándolo, muchas empresas de verdad lo emplean tan bien o muy bien, porque este concepto tiene algunas ventajas. Por ejemplo, da una mayor resiliencia a los precios. Esto significa que no importa qué tan caro pueda ser un producto, la gente que ama estas marcas o que siente intimidad con estas marcas, como podría ser la traducción, está dispuesto a pagarlo porque simplemente vale la pena. Otro hecho de este concepto es que se centra en el usuario. ¿Por qué? Pues porque busca analizar su comportamiento de tal manera de que suceda esto que hemos escuchado o que por lo menos yo he escuchado mucho en los últimos tiempos, que no es que te vendo un producto, sino te vendo emociones. Entonces, bueno, tengo a mi invitado, no lo dejé presentarse porque le quería hacer esta introducción. Básicamente, como te le dije, vamos a hablar de tecnología y es un tema sorpresa. Así que una vez que te he dicho estas características, ¿hay una marca que tú consideras que ames?
Hola Gaby, y saludo a todos los que están escuchando este podcast. Por supuesto, hay marcas con las que yo me siento identificado mucho más allá del nivel económico o del nivel técnico práctico que esta marca, porque puedes hablar tú de un cuchillo y un cuchillo es algo práctico, que a lo cual desde mi punto de vista habrá quienes lo hagan, pero yo no le veo la relación, no me interesa que marca sea un cuchillo con tal de que corte bien. Pero esto no me sucede con otras, por ejemplo, en el caso de Polaroid, que es una marca que recientemente recuperó su identidad como marca, pero que por muchos años fue relacionada directamente con la fotografía. Es una marca que, como dijiste tú, yo sí me pondría una franela de esa, y no me pondría franelas de cualquier marca porque no considero que soy una valla o una marquesina andante y no me pagan por publicidad. Pero esta relación de las love mark, que curiosamente no es un término ni siquiera de este siglo, es un término que se vino ya a empezar a utilizar a finales de la década de los 80, incluso que se empezó en la práctica mucho antes, pero como definición a principios de los 90, se empezó a definir las love marks. No recuerdo en este momento cuáles son porque me agarraste por sorpresa, pero sí recuerdo bien que es más o menos en esa época y empiezan a desarrollarse en los departamentos de mercado en base a esto. En mi caso, Polaroid es una. Te diría también que otras marcas que han desaparecido, también como en el caso de Mamiya, algunas relacionadas con la fotografía. Y de las modernas, te podría decir que Apple, aunque no usaría una franela, una vestimenta Apple, sí no me molesta utilizar sus productos ni me molesta defender su calidad porque me siento relacionado con la calidad y el precio-valor que tienen sus productos.
Pues tal vez un concepto replanteado. lo del brand intimacy, porque una característica que tiene este tipo de, o estas estrategias que se aplican al mundo del marketing, es que aprovechan la tecnología para establecer un ecosistema y así crear vínculos con las personas. Obviamente es mucho más fácil ahora, como lo hemos visto con las redes sociales, con Instagram, incluso con TikTok, que la definen como que para un grupo generacional muy específico. Creo que hay hasta marcas que ya entraron ahí. Obviamente ahora hay plataformas que se prestan más para que esto suceda, que posiblemente no pasaba en los años 80.
Sí, pero hay algo que yo marco una diferencia aquí, porque cuando tú te relacionas, tú tienes intimidad con una marca, es porque físicamente la puedes tocar. Yo no sé cómo los centennials o cómo las generaciones que crecieron ya con las redes sociales abiertas o con las redes sociales en su niñez se pueden relacionar con estas marcas cuando tengan ya 20, 30 o 40 años. En mi caso, yo me relaciono con marcas con aquellas que crecí. Otra de las que yo tengo mucha intimidad y me relaciono muchísimo es Nintendo, porque crecí con Nintendo. Me lo relaciono mucho con recuerdos de mi infancia. Atari también, por ejemplo, PlayStation, Xbox, lo relaciono con momentos muy específicos de mi vida, pero porque son algo físico que tangiblemente lo pude alcanzar. En cambio, no sé cómo estas marcas nuevas...
O sea, ¿crees que una plataforma, por ejemplo, no podrías sentir intimidad con Spotify, según cómo lo ves?
Por supuesto que sí. Y curiosamente que lo dices, realmente sí hay marcas digitales con las que me relaciono muchísimo. Por ejemplo, Napster, en el caso, digamos, Napster, ahora esto de Spotify... Pero no sé, yo lo que digo es que no las consideraría, si me las nombras en mi lista de marcas con las que yo tengo mayor intimidad, ahora que lo pienso sí, pero a primera, top of mind, no las considero entre las cinco primeras. Ahora, de repente alguien que creció con este avalancha de productos digitales y de plataformas digitales y de redes sociales, obviamente no pensará en un producto físico, pero sí pensará en estas plataformas digitales porque es lo que las relaciona con momentos importantes en su vida.
A lo que iba ahora, es verdad, tengo cierta ventaja porque ya me leí el estudio, me leí los números y a José Antonio, bueno, lo invité... sorpresa, pero justamente este análisis se basa en marcas generales, o sea, marcas generales quiero decir que no discrimina, o mejor dicho, tiene una sección que abarca varias marcas sin importar a qué área se dedican, o la ganancia, o la popularidad, porque ellos discriminan muy bien esto, es qué tan íntimo te sientas con la marca, no necesariamente la marca que está en primer lugar es la que más gana. De hecho, ahora que lo mencionaste, Apple aparece en dos posiciones, porque como dije, hacen el estudio da un resultado de las empresas sin importar a qué área se dediquen, pero también considerando los tiempos actuales o seguramente las respuestas de los encuestados, también hacen una sección de marcas digitales o de servicios digitales, aplicaciones. Entonces Apple ocupó el tercer lugar dentro de esta lista de otras marcas, en la que también está Ford, por ejemplo, que no se dedica a, que se dedica solo a autos, y en el top 10 de marcas de servicios de tecnología, Apple Music, el servicio de Apple, ocupó el primer lugar. Entonces, también me pareció muy curioso porque justamente cuando yo leí las características de la intimidad de marcas, justamente me parece que Apple te da estas dos cosas. O sea, hay gente que paga lo que sea por un producto. Por ejemplo, el iPhone, que a pesar de que ahora tiene precios más accesibles, pues es un teléfono caro. Y también es lo que te hace sentir. Yo lo veo así como que Apple siempre te vende la idea de que eres más cool, más hipster, más canchera y cualquiera de esos sinónimos, y hasta más inteligente, ¿o no? Porque no sé, como usuaria de Windows, yo no entiendo muy bien las computadoras Apple, o sea, también es cuestión de práctica, pero en principio, o sea, no es común. O sea, o no fue siempre común y lo veo como más complicado, no sé.
Sí, para no entrar en la pelea Apple PC, pero sí, es verdad, ese lenguaje de marketing que utiliza Apple hace que la gente se sienta especial al momento de utilizar sus productos. Y no solamente lo utiliza Apple, lo utilizan muchos, y no lo inventó Apple tampoco. Incluso en la gran época de la guerra de consolas de los años 90 entre Nintendo y Sega, Nintendo te decía que eras más familiar, eras más entretenido, mientras Sega eras más radical, más malo, pero malo en el sentido de cool, si utilizaba sus productos Sega, ¿no? Entonces, esto hace que el lenguaje sea muy importante, pero yo quería decir también que justamente esas estrategias de cómo se acercan y cómo se aproximan las marcas a sus usuarios, especialmente en esta época de confinamiento donde estamos con todo este brote del coronavirus, es cuando se hace más a la vista y se pone más tangible o más evidente, se hace más evidente qué tan cercanos somos a las marcas. Por ejemplo, ¿qué consumimos nosotros para pasar el tiempo que estamos encerrados en casa, que antes pasábamos de repente en el colectivo, caminando, comiendo. Y ahora como se acortaron los tiempos, tenemos
Netflix, Instagram, Zoom, TikTok, no sé, Facebook, hasta Facebook. Yo he vuelto a usar Facebook.
Sí,
Y las de Rappi y todas las de pedir comida.
Exacto, entonces esto hace que estas herramientas entren en este término, porque ¿qué te vas a acordar tú en los momentos que te digan, mira, cómo pasaste tú la pandemia? ¿En qué hiciste el tiempo mientras estuviste encerrado?
Con una fogata. Sin internet.
Bueno, imagínate a principios de los años 2000 estuviéramos jugando culebrita en un Nokia.
Exacto, sí, la tecnología sin duda es una gran compañera y bueno, por todo lo que a veces la gente la quiere satanizar o que en realidad no es la herramienta, es el uso que le damos, ¿no? Siempre es una gran aliada, bueno, por lo menos así lo siento o así creo que muchas personas se han dado cuenta, sobre todo en esta cuarentena. Otra de las cosas que marca este estudio y algo que me pareció muy curioso cuando vi la posición que ocupaba Apple, tanto muy específico en un servicio como compañía, es que justamente yo dije, oye, Apple justamente tiene esas características que pagas lo que sea por el producto y que te hace sentir especial. Y justo hoy lo vi con el lanzamiento de dos productos. Primero, sacó la segunda edición, se puede decir así, sí. O por segunda vez, un iPhone CE, que es el iPhone como barato de Apple, pero que cuesta $400, el de 64 GB. Y bueno, obviamente los consumidores de Apple saben que esto va aumentando según la capacidad. Está bueno de precio, para Apple se puede decir que está bien, pero yo creo que va hacia eso, o sea, es el teléfono de entrada de la compañía y a lo mejor te hace sentir, oye, Apple también pensó en mí, que pronto no trabajo, no sé, soy un estudiante o mi presupuesto es limitado y justamente, o sea, pensó en mí en este teléfono. Pero por otra parte, también Apple justamente hoy publicó en su página web que están en venta las ruedas de este último, de su último ordenador, el Mac Pro, que tiene todo, todo para ser un ordenador de hasta, no sé, creo que 50 mil dólares, porque ok, tienes lo básico, pero le puedes agregar un montón de cosas. Bueno, ahora están disponibles las famosas ruedas y justamente estas ruedas cuestan $800, o sea, cuestan más que un iPhone. Sí. Más o menos, o sea, el de entrada
iPhone 11 que cuesta $799.
Entonces, bueno, justamente creo que es un buen ejemplo que de esto. Pues tengo un producto que puede ser que pienso en ti y tengo un producto que, mira, no sé para qué funciona, o bueno, o el común, no voy a decir que no sirva para nada, pero es un producto por el que tienes que pagar bastante y bueno, y seguramente habrá gente que lo pague, ¿no?
Claro, pero también hay que pensar que el Mac Pro no es un producto para el usuario final. O sea, la gente piensa que
Apple... No, justamente digo, o sea, no todo el mundo lo necesita, claro. Pero bueno, tiene su detalle.
Claro, bueno, son hechas de kriptonita. Así que si eres Lex Luthor, sería es un regalo para ti. O si Batman o si Superman tiene algo en contra de ti, ya sabes que
sí,
te puedes defender.
Es la computadora de Ciudad Gótica. Bueno, sí, está bien. Obviamente es algo excéntrico. Obviamente no, un usuario común probablemente no la compre, pero bueno, está un accesorio de $800. O incluso si nos vamos a algo más como que pueda ser para un usuario común, el Magic Keyboard cuesta más que un iPad.
$350.
Que el iPad Pro básico. Antiguo, ¿no?
Sí.
Puede ser. Entonces, bueno, son esas cosas que a veces yo no creo que nadie diga, no, es caro. O sea, como que siempre pienso que la gente dice, bueno, está un poco caro, pero vale la pena porque es Apple. Sin duda... Apple siempre ha hecho muy buen uso del marketing y se ha adaptado también, ¿no? Porque se ha adaptado mucho a todas las generaciones. O sea, hay un papá usa Apple y un Centennial o Z, no sé por qué generación vamos, también lo usa, ¿no?
Sí, toma en cuenta además que es una ganga, son cuatro ruedas por $800.
Son cuatro ruedas. Es el 30% de un auto. Chiste del tío José Antonio. Hay quienes dicen que no es algo de precio, pero lo que más me gusta de los fanboys, de los haters, también me gusta de Apple, es que siempre lo buscan como que ese punto divertido a todo. De hecho, hablando de este Mac Pro, hubo una parte que la compararon con un rayo de queso, entonces hubo gente incluso que hasta hizo la demostración. Entonces, bueno, yo ni siquiera me quiero imaginar todo lo que van a hacer con las ruedas, porque si es algo de Apple, no van a ser unas simples ruedas. O sea, me muero por ver todo lo que van a inventar. Pero bueno, ahora, yendo a los datos reales, este estudio, que fue por el que empezó toda esta conversación de intimidad de usuario, está tan consciente del uso que le estamos dando ahora a las plataformas digitales que justamente hizo pues un segmento para eso. O sea, dentro de todo, catalogan 20, pero por ejemplo aquí vamos a mencionar las 10 primeras aplicaciones que estuvieron en ese estudio. o que fueron las favoritas de los usuarios de Estados Unidos, México y Emiratos Árabes. 6.200 personas participaron en la encuesta de países que casi no consumen, ¿no? Sí. Falta China, pero bueno, pero China estaba ocupado. No, en realidad no sé en qué meses del año se hizo el estudio, pero bueno, si es para este 2020, es como publicado este 2020, se tuvo que haber hecho
el primer trimestre del año,
seguramente. Pero una cosa, si por casualidad eres fanático de Apple Music y dijiste, ay sí, Apple Music está en el primer, bueno, está en el tercer lugar, ay, amo Apple Music, es mejor que Spotify, bueno, no, porque Spotify es la aplicación número uno en intimidad de usuarios que los usuarios sienten más intimidad según este estudio, seguido de Pinterest, tercer lugar, como lo hemos dicho, Apple Music, Facebook, cuarto lugar, Instagram, Pandora, que no es Pandora la de joyas, es una aplicación de música. Uh-huh. ¿La conoces,
Pandora? Sí, Pandora.
Pandora, Snapchat, que no sabía que seguía existiendo. O sea, yo sé que existe, que le han hecho muchas cosas a Snapchat, que tuvo muy mala suerte, que está tratando de reinventarse, pero de verdad no sabía que la siguen usando. Twitter, que Twitter es siempre como que, ah, ya no debo usar Twitter. Sale algo, ya no debo usar Twitter, y resulta que es lo más utilizado. El Airbnb, Uber, y me sorprendió no ver a TikTok. O sea, que TikTok, si bien tiene tiempo existiendo, es como que el auge ha sido en los últimos meses, así que sí, probablemente el estudio sea del último trimestre del 2019, ¿no?
Sí.
Bueno, esto ha sido en el caso de las... ¿Hay alguna favorita aquí para ti?
Bueno, Pinterest. Yo me iré a Spotify y Pinterest.
¿Eres usuario? Pero ya va, eres fanático de Apple, pero te gusta más Spotify.
Sí, me gusta más Spotify. De hecho, sí, me gusta más Pinterest.
Entonces no eres un total fanboy.
No soy fanboy. Soy usuario bastante consciente, pero no soy fanboy. Me gusta mucho Pinterest. Considero que es una herramienta increíble y súper agradable y visualmente muy atractiva.
Eso sí, parece que escribiste otra cosa, pero no, estás escribiendo una aplicación, es Pinterest. Pero sí, yo también opino lo mismo. Me gustaría tener como que a veces mi cocina de buscar en Pinterest, mi vestido buscando en Pinterest. De verdad que es una herramienta que creo que nos ayuda mucho con esto de la creatividad y a resolver mucho también. ¿Para qué la utilizas tú?
Yo la utilizo para buscar ideas, buscar recetas.
¿Pero de qué? O sea, de específicamente.
De ideas de fotografía. Uh-huh. Me gustan mucho los diagramas que salen allí, las iconografías, ¿cómo se llama?
Infografías,
me encantan, y todo lo que todos los temas. Me gustan mucho las fotografías también que aparecen allí, y todo lo que tenga que ver con diseño es bastante atractivo, porque como que se resume, y la forma en la que funciona no es tradicional para las demás redes han tratado de imitarla, pero es tan intuitivamente fácil de usar Pinterest que la verdad crear los tablones y crear todo esto es mucho, muy, muy agradable y muy fácil de hacer.
Sí, la verdad es que es como que todo es perfecto, puede ser todo es perfecto, pero a la vez muy práctico en Pinterest. Y bueno, y por supuesto, estuvimos hablando hemos estado hablando de las plataformas digitales que los usuarios se sienten más próximos, pero si dijeras empresa, de lo que sea, ¿cuál sería tu favorita?
Nintendo.
Bueno, vamos a ver, porque según, también, como dije, o sea, el objetivo principal del estudio es buscar las marcas en general, también tiene... también Apple, como ya dijo, ocupa el tercer lugar, pero el primer lugar es ocupado por Amazon, seguida de Disney, seguida de Ford el cuarto lugar, el tercero ya sabemos que es Apple Music, en el quinto lugar Jeep, sexto Netflix, séptimo BMW. Esto se nota que fue hecho en Emiratos Árabes, no sé, me parece extraño, no estaría en mi cabeza esta marca. A ver cuál otra está acá, en la séptima posición. Mientras que en la octava, en la octava está Chevrolet. Es curioso, ¿no? Hay tres marcas de autos. Hay que ver también la edad en la que hicieron esto.
Piensa también que los autos es donde pasas la mayoría del tiempo. Tu primer objeto real que aspiras es el primer objeto grande al que tú sueñas, tu primera aspiración, tu primer deseo de joven es un carro, es un auto. Entonces...
Lo logras de grande.
Lo logras de grande. Y cuando tienes adolescente, sueñas con un auto. Están en las paredes de tu habitación. Entonces, bueno, es normal que este tipo de marcas se representen en este tipo de listas.
Bueno, es cierto, sí. O sea, son 6.000 usuarios. Walmart en la número 9. Y en la número 10, buenas noticias para ti, está Nintendo. O sea, que no importa si eres de...
No, ese es PlayStation.
Está PlayStation. Bueno, me traicionó la mente. Lo que quise decir, hay algo de videojuegos para ti. O sea, que no importa si creciste en los 80 o si estás ahora, la gente sigue amando los videojuegos. Entonces, si tuvieras esta lista y no te tuvieran que decir cuál es tu marca con la que te sientes, la marca con la que te sientes más identificado emocionalmente, si no te dijeran de estas, ¿cuál es tu favorita o con cuál te identificas? ¿Cuál es con
de esas que están ahí?
De esta lista.
Apple, PlayStation y Netflix.
Netflix. Creo.
Oye, y Ford también.
Y Ford.
Serían mi top 4.
Pero no quieres nada con Disney.
No quiero nada con Disney.
Una persona que ama tanto Disney como tú, o sea, me parece extraño. Pero sí, sin duda creo que no. Yo me iría por Apple, bueno, pero me parece chévere. No sé, creo que estoy con eso de que no consumo mucho Apple, pero siento que es una marca, ay, qué chévere es Apple. Netflix como usuaria. No, Amazon, no. Sí, creo que yo me quedaría con esas dos.
Sí, yo me quedo con eso. Yo añadiría Ford también, creo que ya la añadí.
Sí, ya la añadí.
Y de repente, no, sí.
Todas te quedas.
No, la última, es más, saco a Disney y me quedo con todas las demás.
Ya, pero ¿qué te hizo Disney? Bueno, justamente.
¿Qué me hizo Disney?
¿Qué me hizo Disney?
El último Jedi, eso fue lo que.
No,
me hizo.
Pero te dio a Baby Yoda.
Ah, bueno, verdad.
Te dio a Baby Yoda. Ah, bueno, porque obviamente como que yo invité a José Antonio, no di mucho background, pero bueno, José Antonio, además de ser periodista, escribir de tecnología, de amar la tecnología, también tiene su propio podcast, esto es un experimento, también es mi esposo, entonces creo, me apoya en mi primer capítulo, me apoya en todos mis inventos, y bueno, la verdad es que es como que muy, muy geek y muy pegado con la, bueno, no sé si se dieron cuenta ya, con toda la historia de los 90, con todo lo tecnológico, y bueno, obviamente siempre me habla de todo lo de Disney, se sabe todas las películas, y se sabe, estos últimos meses me tuvo loca con Mandalorian, entonces bueno, por eso me extraña. Pero ya estamos listos, hemos llegado al final de este primer episodio de mi podcast, mi experimento, y bueno, la verdad es que, ¿cómo te sentiste?
Me sentí bien.
Me sentí
tranquilo. Sentí como.
Bueno, en realidad ya, ay, qué egoísta, yo le debería preguntar a ustedes cómo se sintieron. Espero que les haya gustado mucho, que les haya gustado esta información, que se pregunten realmente, ¿me gusta una marca? ¿Por qué marca doy todo? ¿Por qué marca? Ya sé cuál es la pregunta. ¿Por qué marca me pelearía en Twitter? ¿Por qué marca abriría un hilo en Twitter? Porque yo creo que esto define, últimamente define lo apasionado o no que somos por algo. Bueno, espero que nos podamos ver otro día durante esta semana. Esa información la voy a estar dando después.
Dale.
José Antonio se va a despedir.
Dale, sí, ahora me toca despedirme. Gracias a todos los que escucharon el podcast. Invito a todos a seguirlo porque va a ser un lanzamiento de varios días a la semana.
De varios días a la semana, no me voy a comprometer, pero seguro que sí, porque hay muchas cosas que uno dirá en broma, pero son en serio.